Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes, lunes 28 de agosto de 2023, casi terminando mes, pero están regresando todos los jóvenes de la educación básica. Ahora sí que regreso a clases, ya le vamos a tener información. Muy buenos días a todos, buenos días a la vida en este lunes 28 de agosto de 2023. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Estamos transmitiendo también a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, como Radio UDGPV. Así es, y comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. También les comparto la información. Vámonos rápidamente a la información. Esta mañana de lunes 28 de agosto, estas son las noticias. Regresan a clases millones de niños y adolescentes. El regreso a clases, déjeme comentarle, pues prácticamente en todo el territorio nacional se entregaron los libros de texto gratuito. Solo son 6 estados que no recibieron los nuevos libros de la SEP. En Jalisco, aquí en lo que corresponde a Puerto Vallarta y nuestra región, los libros están en las bodegas de la DERCE, pero ya le vamos a tener información. ¿Se entregan o no los libros en Jalisco? En más información, en riesgo de colapso, edificio Isla 115. Afectados colocan lona para alertar a la población, señalan como responsable a la constructora Crescento, y señalan el nombre del arquitecto, la empresa, quienes están involucrados en esta pésima construcción. Será hasta el 30 de agosto, o sea, ya en un par de días, que el Pleno del Ayuntamiento analice y en su caso apruebe o no la solicitud de licencia del síndico, el cual no se ha presentado a laborar, se le descontará su salario y quizá eso es lo de menos, amigos del auditorio, se le confirió una responsabilidad y no lo hizo ante el Pleno del Ayuntamiento, fue a través de su secretario particular del presidente municipal, quien envió esta solicitud de licencia, desconociendo cuáles son los lineamientos ante una situación de esta naturaleza. Y como ya lo comentamos, regresan millones a clases, así es, y en el caso de Jalisco, más de 1,500,000 de estudiantes regresan, algunos con internet, pero sin libros. Cerca de 40,000 estudiantes de nivel básico regresan al municipio de Bahía de Banderas. Más de 70,000 alumnos en la región Costa Sierra Occidental regresan hoy a clases, de los cuales poco más de 50,000 son de Puerto Vallarta. Arranca hoy la entrega de útiles escolares en escuelas de Bahía de Banderas y también los libros en Bahía, en todo el estado de Nayarit. ¿Y qué tal la tormenta, el aguacero de anoche en Bahía de Banderas, aquí en Puerto Vallarta? Fuerte, ¿verdad? Causaron inundaciones en diversos puntos del municipio, pero sin dejar afectaciones graves. Por cierto, que lluvias generaron fallas en el sistema de alumbrado del centro de Puerto Vallarta. De por sí poco alumbrado, parecía boca de lobo, ¿verdad? Así es. Continúan los trabajos contra el dengue en la región Costa Norte, Sierra Occidental, donde hasta la semana pasada existían 5 casos confirmados. Se necesitan donadores de sangre para la señora María Feliciana Sánchez Sánchez, quien se encuentra en el Hospital Las Palmas. Interesados, favor de apoyar al banco de sangre que se encuentra frente a Plaza Caracol. Fiscalía de Desaparecidos pide testigos para hacer búsquedas. Familiares denuncian que la exigencia del requisito les parece una traba de las autoridades estatales para hallar a sus seres queridos. La Fiscalía Especial para Desaparecidos no quiere trabajar, no atiende, no entiende. Al mes, en promedio, 3 adultos mayores son abandonados en hospitales por parte de sus familiares. Los ancianos sufren agresiones físicas y verbales, aunado al despojo de sus bienes. Mujeres indígenas de Nayarit piden espacios para contener el siguiente proceso electoral. Aseguran tener la capacidad para ocupar cargos de elección popular. Jalisco clasifica como feminicidios menos del 20% de las muertes violentas. Amigos del auditorio, pues concluye la gira de todos los aspirantes a la candidatura a la presidencia de la República, que más bien son los coordinadores de la defensa de la 4T, como se les han llamado. Y bueno, los aspirantes han concluido la etapa de campañas y quedan a expensas del resultado en la encuesta que inicia justamente hoy en todo el país. Este lunes empiezan las encuestas. Vamos con información nacional e internacional que nos tiene Katia Sandoval.
Señal Nacional.
Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco cerraron sus giras por el país, concluyendo el proceso de asambleas informativas en la búsqueda de la coordinación para la defensa de la Cuarta Transformación. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, rechaza ruptura al interior. Un juez concedió la libertad bajo fianza a Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, que es reclamado por Estados Unidos por diversos delitos, y la Fiscalía General de la República anunció que interpondrá un recurso para impedirlo ante el peligro de que el acusado se dé a la fuga. Familiares de uno de los 40 migrantes que fallecieron en el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez desconocen cuándo el gobierno de México les entregará la indemnización que les prometió.
Señal Internacional.
Rusia confirmó de manera oficial la muerte de Yevgeny Prigozhin, líder del grupo paramilitar ruso Wagner, cuyo avión se estrelló el miércoles pasado en medio de crecientes interrogantes sobre la causa del accidente. El gobierno del presidente argentino, Alberto Fernández, anunció una serie de proyectos sociales en beneficio de trabajadores y jubilados para paliar los efectos que tuvo en sus bolsillos la devaluación del peso de hace 2 semanas y el consecuente aumento de precios, pocas semanas después de las elecciones primarias presidenciales en las que el oficialismo salió muy castigado. China envió 32 aviones y 9 buques hacia Taiwán, días después de que Estados Unidos aprobó la venta de armas a la isla por $500 millones, informó el Ministerio de Defensa taiwanés.
Hoy, 28 de agosto, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Agustín, Alejandro, Edmundo, Florentina, Julián, Moisés y Alfonso. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy conmemoramos el Día Mundial del Síndrome de Turner, así como también el Día del Abuelo. Y por supuesto, recordamos que en 1833 la esclavitud es abolida oficialmente en el Reino Unido y en todas sus colonias. En 1920 en Estados Unidos se le reconoce a la mujer el derecho al voto. En el año de 1963, Martin Luther King pronunció su famoso discurso I Have a Dream. Este fue la cúspide de la marcha en Washington por el trabajo y la libertad.
Señal Financiera.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y al Santoral. Y como ya escuchó, nos vamos justamente a la información y cómo iniciamos esta semana en el ambiente financiero, en los mercados. Déjeme comentarle que el peso sigue fuerte, le sigue en la semana que terminó, pues cerró a 16 unidades con 75 centavos, pero bueno, por lo pronto en unos momentos más le tengo la cotización, pero avanza y cierra con ganancias al final de la semana pasada. Vamos a ver cómo inicia esta semana los mercados. También se espera pues la publicación de por parte de los indicadores de bienestar de la población urbana de todo lo que fue julio, cuando estamos ya terminando agosto. El Banco de México dará a conocer los datos de la balanza de pagos y bueno, por otro lado, vamos a estar al pendiente de cómo termina agosto y empiezan a ver los cierres en los mercados también, cómo abren en esta semana. El peso desde la semana pasada pues le ganaba con algunos mínimos al dólar. El peso mexicano tuvo un avance mayor al 1% semanal ante el dólar, así lo indican datos del propio Banco de México. El Banco Mexicano, el peso mexicano finalizó operaciones la semana pasada. Vamos a ver cómo inicia este, en qué terreno de ganancias, en una jornada en que los inversionistas estuvieron atentos a las declaraciones del Banco Central estadounidense. Por lo pronto, son las 9 de la mañana con 14 minutos, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, está operando la Bolsa Mexicana de Valores y le tengo la cotización. A la compra 16 pesos con 23 centavos, a la venta 17 con 18. El dólar interbancario se compra 16 pesos con 72 centavos, se vende a 16 con 73. El dólar canadiense se compra a 12 pesos con 29 centavos, se vende a 12 con 30. Mientras tanto, el euro se compra 17 pesos con 82 centavos, se vende a 18 con 40.
Señal Clima.
Y ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, nuestro meteorólogo de cabecera, para que nos diga, maestro, ¿cómo pinta este inicio de semana? Ayer una tormenta bastante fuerte, un aguacero, como dicen, cayó fuerte. Ya lo tenemos. Adelante, maestro, buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Pues de la tormenta de ayer, Susana, ni me la recuerdes, ya te comentaré después. Bien, pues muy activa la atmósfera en los mares del Pacífico y del Caribe. Solo los estados del norte siguen bajo influencia de una alta presión anticiclónica que favorece condiciones soleadas, pocas lluvias y ambiente muy caluroso. Por otro lado, en cuanto a la actividad ciclónica, se formaron dos tormentas tropicales y un intento que solo quedó como centro de baja presión y que es el que está provocando lluvias en los estados del occidente. Ayer las más copiosas ocurrieron en Tomatlán, hoy las más relevantes estarán en Nayarit y Sinaloa. En el Pacífico, la tormenta tropical Irwin se localiza lejos, más allá de las islas Revillagigedo, con vientos que superan los 65 kilómetros por hora y se mueve hacia mar adentro. Por supuesto, no representa riesgo alguno. En el Caribe, la tormenta tropical Idalia se localiza al sur del canal de Yucatán, algo más cercano a Pinar del río Cuba, con vientos superiores a los 100 kilómetros por hora y se mueve hacia el norte a 11 kilómetros por hora. Este ciclón es de rápida intensificación. En un rato más será huracán. El gobierno mexicano extiende pues una advertencia de efectos de tormenta tropical para las costas de Quintana Roo y norte de Yucatán. El gobierno cubano extiende una advertencia de efectos huracanados en el oeste de Cuba. Después, como huracán mayor, impactará la costa de la Florida por los mares del Golfo de México. Aquí en la región de Bahía de Banderas continuarán las condiciones veraniegas. Habrá mezcla de nubes y sol a primera mitad del día con incremento de nublados por la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias dispersas. Las de ayer al anochecer y madrugada registraron en Las Palmas 1.6, Ixtapa 41.8, Bomberos 54.4, Joyas 33.6, Versalles 62.8 y Boca de Tomatlán 38.6 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Las temperaturas máximas rondarán los 32 y 33. La mínima registrada en este amanecer fue de 23 y 25 grados. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Vamos, amigos del auditorio, a la pausa. Al regreso, déjeme comentarle que advierten vecinos afectados del edificio Isla 115, que se encuentra en la calle Mike Lemus 115. Bueno, pues alertan de fraudes. Los alertan que antes de comprar verifique permisos y mencionan a varios desarrollos. Dicen Soho Green, Soho 360, Torres, Soho Skies, Soho Enduba y Ébano. Y comentan, nuestro edificio fue construido por David José Rivas Aragón y Grupo Crescento. Hoy está colapsando y con una deuda millonaria del servicio de agua que dejaron estas mismas personas, o sea, los que construyeron. Este fin de semana, varias personas que vivían en este edificio que se está colapsando, pues estaban sacando algunos sus muebles, su mudanza. Al regreso de la pausa, le tenemos esto y más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, desde pues hace varios años estuvimos dando cuenta de edificios que sobrepasaban la norma, otros edificios que no tienen manifestación de impacto ambiental. Y hemos dado cuenta también de las irregularidades que ha habido en desarrollo urbano, de los expedientes que no cumplen con la norma. Bueno, pues uno de ellos justamente es este desarrollo de departamentos denominado Isla 115. Isla 115 prácticamente se está colapsando. Hay pues cerca de 40 familias evacuadas de estos departamentos recién construidos, recién adquiridos por varias personas que hoy, bueno, algunos de ellos son los ahorros de toda su vida, otros contrajeron créditos hipotecarios y vemos, tenemos nosotros el dictamen estructural en donde prácticamente se habla de que este edificio, Isla 115, no cumplió con la ley. Hay denuncias, desde luego, contra la constructora, funcionarios municipales, en fin, es una situación muy lamentable. Nosotros estuvimos platicando, colocaron una lona, le voy a dar lectura de nueva cuenta, lo que dice esta lona, que fue colocada por los vecinos, en donde están advirtiendo de fraudes, así es, lo tienen en inglés y en español, y antes de comprar, verifique permisos en Soho Green, Soho 360, Torres y Medialuna, Soho Skies, Soho, ahí vienen varios, Enduba y Ébano. Nuestro edificio fue construido por David José Rivas Aragón y Grupo Crescento. Hoy está colapsando y con una deuda millonaria de agua que dejaron estas mismas personas. Y bueno, quiero decirles que estas lonas, como esta que ya apareció ahí, pues es una advertencia. Hace unas semanas decían que el gobierno federal frenaba inversiones en Puerto Vallarta. Una cosa es frenar y otra cosa regular. Y justamente para ver todas las cuestiones de construcción, algunas, y no quiero generalizar, que hay en Puerto Vallarta, varios edificios están clausurados en estos momentos porque no cumplen la norma, porque no tienen manifestación de impacto ambiental. Bueno, pues aquí tiene usted este edificio en el que la gente está desesperada. ¿Por qué? Porque lo compró con sus ahorros, porque dijo, yo ya me voy a venir a vivir a Puerto Vallarta, compró su departamento para que ahora tenga que ser evacuado y tenga que buscar en dónde vivir. Vamos a escuchar el testimonio de una de las personas que justamente nos decía, estoy sacando lo que me queda de este departamento, poco a poco han ido haciendo su mudanza. ¿Usted ya se está mudando?
Sí, porque el edificio está, no se puede habitar. Está en peligro de colapsar. No, no, ya desde que fue el terremoto ya no pudimos habitarlo.
El sismo, ajá.
El sismo, sí, ya no pudimos habitarlo. Y ahora renté otro departamento momentáneamente porque...
¿Compró usted su departamento?
De este estoy pagando, ya lo pagué.
¿Ya? ¿Y qué le dicen?
Nada, que tenemos que esperar a la resolución de las autoridades en cuanto...
¿Cuáles autoridades?
Las del gobierno de Puerto Vallarta, que determinen... la responsabilidad o no de los constructores, desarrolladores.
Y bueno, pues usted está escuchando este testimonio, amigos, que captamos justamente cuando una de las personas afectadas estaba haciendo esta mudanza. Y ahí está la lona que han puesto justamente a un costado del edificio, en donde alertan de posibles fraudes y además señalan a David José Rivas Aragón y Grupo Crescento por la pésima construcción que hay. Antes de comprar, verifique permisos en Soho Green, Soho 360, también dice de Media Luna, de Soho Skies, Duba, otro Soho que no se alcanza a ver porque está doblada la lona, Duba y Ébano. Ahí está esta lona en la que, imagínense usted, ¿cuántas personas, más de 40 familias que tuvieron que ser evacuadas, han perdido el ahorro? Tienen, en este momento tienen que rentar, otros están pagando crédito. Entre el pago del crédito y el dónde rentar, en estos momentos están viviendo esta situación. ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Esto no les inquieta? La mala fama de las construcciones en Puerto Vallarta, no digo que todos, algunos, y algunos justamente por carecer de la manifestación de impacto ambiental, están clausurados, por algo están clausurados. Luego dicen que el gobierno federal está frenando las inversiones. Quien construye bien, quien está en norma, pues no tiene problemas, pero aquí está un caso. Ahí está, Isla 115 se está colapsando. ¿Por qué? Porque el expediente en desarrollo urbano no estuvo y no estuvo como debiera. Entonces, aquí hay responsables, empezando por quien otorgó la licencia, no tuvieron el expediente, la norma no se cumplió, la constructora, pero por lo pronto ya afectaron a más de 40 familias. Esta es la realidad. Usted puede pasar por la avenida por donde está el Hotel Cristal, enfrente en la calle Mike Lemus 115, puede usted ver la lona que luce a lo largo y ancho. Es un descrédito para Puerto Vallarta, para aquellos que dicen que el gobierno federal está frenando las inversiones en el área de la construcción. Bueno, nos vamos con el tema, amigos del auditorio, del síndico de Puerto Vallarta. Pidió licencia. No se sabe nada de él, no ha dado la cara, hizo un trámite por demás fuera de lugar, entregándole su solicitud de licencia al secretario particular del alcalde, no al cabildo, no en una sesión fuera ordinaria o emergente, ¿verdad? No lo hizo, simplemente mandó su licencia y él ya se tomó sus días porque no ha aparecido. Será hasta el 30 de agosto, o sea, en dos días, que el Pleno del Ayuntamiento analice y en su caso apruebe la solicitud de licencia del síndico, el cual, de no presentarse a laboral, se le descontará su salario. Vamos a escuchar a Javier Frías, que nos tiene este reporte y le ha dado seguimiento al asunto.
Será el 30 de agosto cuando el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta analice y en su caso apruebe la licencia que solicitó el síndico Juan Carlos Hernández. Así lo confirmó el alcalde vallartense Luis Alberto Michel Rodríguez al ser cuestionado al respecto.
Va a ser en sesión ordinaria cuando se le autorice precisamente la solicitud que hace 2 meses como síndico.
¿Cuál es el argumento? ¿Usted ha hablado con él?
Realmente él dice que tiene pendientes por ahí que hacer y hasta ahí, nada más.
Ahora pues, ¿será entonces cuándo se trate la sesión?
Tenemos la sesión este día 30 de agosto.
El día de hoy tendría que haberse presentado hasta ahorita, bueno, sigue siendo los síndicos.
Se supone sí, porque él presentaba mala solicitud de permiso por 2 meses.
¿De no presentarse entonces se le descontarán estos días?
Bueno, yo creo que sí, ¿por qué no? Faltó un día, se le tiene que descontar.
Michel Rodríguez no confirmó si en esa misma sesión se solicitará a su suplente, Rafael Rodríguez Zúñiga, actual oficial mayor administrativo, rinda protesta al cargo de síndico. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y le reiteramos, amigos del auditorio, ¿cuál es la figura, qué facultades, qué es lo que hace el síndico? Repito, subrayo, es el encargado de vigilar, defender los intereses del municipio, de representar jurídicamente al ayuntamiento, de procurar la justicia y legalidad en la administración pública municipal, vigilar el manejo, la gestión correcta de la hacienda pública. En conclusión, es el abogado de todo el municipio. Estamos sin abogado. Tenemos más noticias. Nos vamos a la pausa. Al regreso, bueno, pues también le tenemos información que tiene que ver con el regreso a clases. Hoy hubo una ceremonia a nivel nacional en el marco de la conferencia matutina. Ahí estuvo la secretaria de Educación Pública, estuvo el presidente, tuvieron enlaces a varios estados de la República, se enlazaron a la Ciudad de México, se enlazaron a Durango, se enlazaron también a Guerrero, en fin, a varios estados de la República. Esta mañana se enlazaron desde la mañanera, ahí estuvo la secretaria Leticia Ramírez, secretaria de Educación, y al regreso de la pausa le tenemos todos los aspectos aquí en Jalisco.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más información y bueno, tenemos este regreso a clases a nivel nacional. Rápidamente le comento que se regresa a clases en todo el país, se entregan los libros de texto gratuito a todos los estados de la República, menos 6, entre ellos Jalisco. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la conferencia de prensa matutina este lunes 28 de agosto desde Palacio Nacional, como lo hace. Ahí estuvo Leticia Ramírez, secretaria de Educación. Y bueno, pues tuvieron enlaces a varios estados de la República, como a la Ciudad de México primero, Durango, Guerrero, Michoacán, Baja California, Quintana Roo, Tamaulipas, Ciudad de México. Efectuaron algunas ceremonias cívicas y vamos a escuchar, amigos del auditorio, rápidamente lo que dijeron en este regreso a clases. 24 millones de niños, niñas, adolescentes y 1,200,000 profesores. Vamos a escuchar a la secretaria de Educación, a Leti Ramírez.
También de múltiples aventuras, descubriendo nuevos conocimientos. Esperamos que todas y todos lo disfruten cada día, cada momento. Saludamos a los padres de familia y madres de familia, a las maestras y los maestros de México, con un gran reconocimiento a la labor que realizan cotidianamente, por su gran vocación de servicio y por, sobre todo, su compromiso con el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Son más de 24 millones de niñas, niños y adolescentes, son 1,223,387 maestras y maestros en escuelas públicas y privadas, 229,000. Eso es donde vamos a iniciar el ciclo escolar el día de hoy, 28 de agosto.
Bien, ¿y qué pasa? En Jalisco regresan a clases 1,600,000 estudiantes que tienen internet, pero no van a tener libros. Elizabeth Ortiz, te escuchamos.
Este lunes 28 de agosto regresan a clases 1,655,000 estudiantes de educación básica en Jalisco. En la entidad hay 13,303 escuelas y 79,000 docentes. Previo al arranque de este ciclo escolar 2023-2024, el gobernador presumió que Jalisco es el único estado en México que entrega computadoras a maestros de educación básica y también el primero en tener conexión a Internet con la Red Jalisco. La conexión a la red de Internet pública está en la etapa final para que todas las escuelas tengan Internet gratuito. Ya inició la entrega de computadoras Chromebook para docentes de primaria. Este año serán repartidos 22,488 equipos. El próximo año les toca a maestras y maestros de secundaria. En la primera entrega de las computadoras, que se llevó a cabo el 22 de agosto, docentes abuchearon al mandatario por no entregar los libros de texto debido a que hay un amparo por parte de la Unión Nacional de Padres de Familia que impide la distribución. Al día siguiente, el gobernador anunció, junto con el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, que se instaló una mesa de análisis para que el equipo jurídico de la Casa de Estudios analice con el fin de saber si hay condiciones legales para hacer la entrega de libros a pesar del amparo, además de subsanar los errores y limitaciones que tienen para plantear una ruta de trabajo de corto, mediano y largo plazo. El gobernador reconoció que sí se requieren los libros y que mientras solucione el estatus jurídico, Jalisco está preparado con materiales de refuerzo. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Bueno, pues son varios estados de la República: Chihuahua, que es del PAN, Coahuila del PRI, Aguascalientes del PAN, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Así es. Jalisco, desde luego, de Movimiento Ciudadano. Nos vamos con más información. Cerca de 40,000 estudiantes de nivel básico regresan hoy en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Javier Santos, te escuchamos.
Cerca de 40,000 estudiantes de nivel básico regresan hoy a clases en el municipio de Bahía de Banderas. Así lo manifestó el regidor y presidente de la Comisión de Educación, José Plácido, quien destacó que hoy empezará al mismo tiempo la entrega de libros gratuitos sin problema alguno. José Plácido comentó sobre el número de jóvenes que vuelven a las aulas. Escuchemos.
Yo calculo que entre preescolar, primaria y secundaria y los de preparatoria ya empezaron esta semana que pasó, pero yo pienso que más o menos alrededor de unos 38,000 alumnos de preescolar, primaria y secundaria, que esos 38,000 alumnos van a ser atendidos, yo creo que por un promedio de cerca de 1,600 trabajadores de la educación.
El maestro José Plácido relató que en Bahía de Banderas y en todo Nayarit no se vislumbra problema alguno para la entrega de libros.
Pues aquí en Nayarit no hay ningún problema. Ya los maestros ya tuvieron en sus manos un juego de libros de texto gratuito. Ya en la semana esta que terminó, ya estuvieron ellos revisándolos, comentándolos en los consejos técnicos. Y para los niños, y de hecho ya llegaron los libros también aquí al municipio. En esta semana que estuvieron los maestros en consejo técnico, ya llegaron, y yo creo que a partir de mañana lunes van a empezar a entregarle a los niños también los libros.
Comentó que algunos niños no tendrán libros debido a que su proceso de inscripción lo hicieron de última hora y tendrán que esperar unos días más. Escuchemos a qué se debe el problema.
El problema, güero, lo van a tener los niños que no se inscribieron en febrero, que vienen de otros lugares o de última hora los inscribieron, pues ellos no van a tener libros por el momento. En el transcurso de estos primeros 15 días, los directores envían a CEPEN los faltantes de libros y ya ellos se encargan de mandarlos al municipio, ¿verdad? Pero por el momento estos niños que de última hora llegaron a inscribirse, pues no van a tener los libros, porque los libros llegan de acuerdo a la inscripción que se da en febrero.
Finalmente mencionó que este problema ocurre cada año, y más cuando el municipio recibe constantemente familias que llegan de otras partes del país a residir. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Déjeme comentarle que más de 70,000 alumnos en la región Costa Sierra Occidental regresan a clases, de los cuales poco más de 50,000 son de Puerto Vallarta. Javier Frías nos tiene la información.
Este día regresan alrededor de 65,000 alumnos de la región Costa Sierra Occidental, quienes tras el periodo vacacional de verano, de nueva cuenta, están en sus aulas. Al respecto habla el delegado regional de servicios educativos en la zona, Víctor Manuel Bernal Vargas.
Bueno, ya el día de hoy regresan en todo lo que es la región alrededor de 65,000 alumnos dentro de todos niveles educativos, de preescolar, primaria y secundaria. Bueno, pues ahorita ya a las 7 de la mañana ingresaron todos niños de secundaria y a las 8 pues están ya los de primaria. Y bueno, a las 9 de la mañana ya los niños de preescolar pues ya al 100% listos para ese regreso a clases, Javier. Y bueno, de todo el personal docente de la región, de la Costa Sierra Occidental, alrededor de 3,500 profesores ya al 100% trabajando el día de hoy con los niños y niñas.
Y tal como ya se había confirmado, el ciclo escolar arranca sin el apoyo de los libros de texto gratuitos, los cuales no serán repartidos en este estado debido a la controversia judicial que existe en torno a ellos.
Hasta en tanto y cuanto no se resuelva una situación que está judicializada la entrega de libros de texto, pues no se podrá hacer la entrega de los mismos, ¿no? De nivel básico, tanto de preescolar, primaria y secundaria, pero bueno, eso no limita el que se arranque de manera normal el ciclo escolar. El libro de texto, recordarles a quien está escuchando, que bueno, hoy en día es una herramienta más de la formación de los niños y niñas. Existen muchos más elementos que los profesores cuentan con ellos para llevar a cabo y desahogar de manera integrar la currícula o el programa educativo dentro de todos los planteles educativos. Tienen herramientas tecnológicas como es la aplicación de Recrea a través de los proyectos integradores y más elementos para, bueno, ellos seguir haciendo su trabajo al 100% y decirle a los padres de familia que, bueno, en Jalisco se ha preparado desde varios años a través de esta plataforma de Recrea o el programa del gobierno del estado para poder arrancar sin ningún problema este ciclo escolar y no mermar la formación de los niños y niñas.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Y en más información, arranca hoy la entrega de útiles escolares en las escuelas de Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene el reporte.
Comienza hoy la entrega de mochilas con útiles escolares. El arranque será en la Escuela Secundaria Técnica Ricardo Flores Magón, número 68, en La Misión. El programa denominado Con Educación Hay Transformación va destinado a las familias que menos tienen, según dijo en la pasada sesión edilicia la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya. Desde el Centro de Cultura de San Vicente, donde un ejército de personas realizaban la colocación de útiles en las mochilas este fin de semana, la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya informó del programa y en qué consisten los útiles que otorgará.
Pues ya estamos aquí. El día lunes arrancamos con los paquetes escolares que en un video el lunes antepasado estuvimos difundiendo. Pues miren, lo prometido es deuda. Me encuentro con los chavos de Bienestar. Aquí están las mochilas, un futuro con más valor, que en ellas traen cinco libretas. Miren sus libretas y el kit de colores, calculadora, corrector, pluma, lapicera, pegamento, tijeras y tu juego de geometría. Y bueno, esto es lo que va a contener la mochila.
La alcaldesa señaló que todo ello es con lo que contarán las mochilas, aunque aclaró que tendrán algunas variaciones dependiendo el grado que se vaya a cursar. Ahí mismo señaló que contará con 6 puntos donde se entregarán las mochilas. Escuchemos los lugares.
Decirles que tendremos 6 puntos donde se entregarán los kits, que voy a invitar a la maestra Maripaz que nos ayude a describir. El primero es en lo de Marcos, ¿en qué parte?
En la delegación,
todos en la delegación. Lo de Marcos, la Cruz de Guanacaste, Bucerías, San Vicente, San José y la Carretaderas. Esos son los puntos donde estarán todas las chicas. Estuve viendo los comentarios, hay mucha gente que todavía nos dice que si hay, va a haber segunda etapa, ¿sí?
Oficialmente no se ha informado cuánto se gastará en este programa municipal. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Más adelante vamos a hablar de estas lluvias que generaron fallas en el sistema de alumbrado. Qué fuerte aguacero cayó en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. Pero mire, hoy es 28 de agosto. Los aspirantes a la coordinación de la defensa de la 4T, a la coordinación, que es Claudia Sheinbaum, que ha estado liderando las encuestas, Adán Augusto, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, y bueno, ahí está Ricardo Monreal, también Manuel Velasco, del Partido Verde. Y bueno, pues déjeme comentarle que hoy empieza la encuesta. Es una semana crucial para Morena. La encuesta se va a definir a quién será el coordinador o coordinadora nacional de los comités de la defensa de la 4T, de la Cuarta Transformación. Y por lo pronto, hoy empiezan de hoy 28 hasta el 3 de septiembre. El nombre de las casas encuestadoras se dio la semana pasada, el sorteo que se hizo, en fin. Va a estar muy, muy interesante y durante la próxima semana y esta que empieza hoy, estas encuestadoras estarán recorriendo y viendo desde luego qué es lo que sucede. Hemos visto reacciones de varios de los aspirantes, unas más fuertes que otras. En su momento hubo una controversia ahí por la selección de las compañías que generó el descontento del ex canciller Marcelo Ebrard, quien exigió que las casas encuestadoras cumplieran con los requisitos de Morena. Y bueno, pues así se hizo, le dijeron que no había ningún problema, pero bueno, Mario Delgado subrayó que para encabezar los comités de la defensa de la Cuarta Transformación valdrá 75%. Vamos a ver cómo termina esto. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa, regresamos porque hoy es lunes y tendremos en cabina a nuestro rector de aquí del Centro Universitario de la Costa, al doctor Jorge Téllez López. Vamos a la pausa y también le tenemos la información de este fuerte aguacero, lo que representó esta caída en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas. Tenemos pausa, regresamos. Amigos del auditorio, aquí en cabina el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Susana. Pues con el gusto de estar aquí, de verle, de saludarle, de saludar Gracias. A su auditorio a través de la radio.
Y bueno, aquí ya tenemos cuántos días del regreso a las actividades. Bueno, nunca se paran aquí en el Centro Universitario de la Costa, pero de pronto vemos cómo de estar vacío el CUC, el Centro Universitario, empieza ya pues toda esta dinámica, los jóvenes, los maestros, y retomamos todas las actividades al 100.
Sí, tenemos una semana muy dinámica. Para nosotros siempre es grato recibir a los estudiantes. Nosotros nunca nos vamos. Tenemos periodos vacacionales muy bien definidos, no son muchos. Siempre estamos atendiendo aquí, sobre todo los profesores de tiempo completo, el personal de trabajo. Ustedes en la radio no tienen ni de vacaciones, Susana. Pero ante la llegada de los estudiantes, la dinámica cambia.
Así
toda
es.
La gente se reactiva todavía más y tiene compromisos que cumplir, como son la parte docente.
Además, los cursos de verano que hicieron de extensión, que estuvieron muy buenos, la verdad, felicidades a la maestra Nelly, ¿verdad?, de la titular de la coordinación de extensión, porque veíamos a los chavos con qué alegría, o sea, por eso decimos que la universidad nunca para, porque se van de vacaciones los alumnos y todo, pero aquí hay actividades y hubo cursos de verano.
Sí, particularmente el papel de la universidad, que no solamente la parte formativa que estamos reactivando en este momento, la de investigación no se detiene, siguen los profesores y profesoras atendiendo sus diversos proyectos de investigación, y la otra es la extensión. La parte que nosotros como universidad pública nos gusta mucho también, porque es el área que se comparte con la sociedad, en este caso fue con los niños, pero también aquí podemos encontrar adultos mayores en el sistema de educación para el adulto. Es un programa y un proyecto muy querido y además que nos enseña muchas cosas. Esta relación que se ha ido perdiendo entre los adultos mayores y los jóvenes. Aquí tratamos de reactivar eso y tenemos resultados maravillosos, Susana.
Y bueno, seguimos también con la agenda, esta agenda ambiental que usted siempre nos ha marcado, que aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, la llevamos a cabo. ¿Cómo vamos?
Sí, mire, es una agenda muy importante a nivel internacional. De repente nos roba la atención estas campañas que dicen que no son campañas políticas, ¿verdad? Pero el tema ambiental hoy a nivel global, a nivel internacional, es un tema que no debemos de desatender todos los días. Nosotros a nivel internacional tenemos definidos 9 límites planetarios y le recuerdo que ya superamos 8 de ellos, sí, en contra. Uno nos hemos podido recuperar favorablemente y eso significa que puede haber esperanza, pero debe haber compromisos a nivel global de los tomadores de decisiones, pero también de la sociedad y no solamente a nivel global, sino a nivel local.
Bueno, pues aquí tenemos varios cápsulas, mensajes para el cuidado del agua, se están sumando. Algunos grupos, empresas se están sumando a esto del cuidado del agua, que lo tenemos que hacer por lo del estrés hídrico, todos los estudios que ha hecho el Centro Universitario de la Costa en ese tema y lo que usted siempre ha defendido y que nos tenemos que sumar todos los que queremos a Puerto Vallarta, la montaña, doctor, porque aunque no, imperceptiblemente como que no nos damos cuenta, pero como que ya construyeron un área, como que ya construyeron el otra. Y es un filón de quienes quieren desarrollar en la montaña y yo creo que no lo debemos de permitir.
No, nunca. Ese es un proyecto que tiene más de 20 años y tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora. Queremos proteger la montaña no solamente por el tema de la diversidad biológica, que es muy rica y además endémica, o sea, única en el planeta, en esta región. El tema del paisaje que le da soporte a la actividad turística y el tema central, que es uno de los límites planetarios, el agua dulce. Desde entonces ya veíamos problemas venir, ya los estamos teniendo. No sé si los estamos enfrentando, pero el tema de la protección de la montaña implica todo eso, incluido el tema del agua.
Bueno, pues, ¿algo más que quiera comentar, doctor?
No, Susana, agradecerle su labor. Usted es la voz de los universitarios junto con este gran equipo en donde se pueden discernir temas de actualidad, no solamente en el orden social, económico, político, sino también ambiental. Y hoy en día, disertir, discutir, debatir sobre todo lo que estamos viviendo es necesario y ese es otro de los papeles de la universidad, particularmente la Universidad de Guadalajara.
Muchas gracias, doctor. Ya tendremos oportunidad de platicar. Quiero invitarlo a un Todas las Voces Cuentan, porque ahí
con gusto
nos podemos ampliar, ¿verdad? Y hablar sobre estos y otros temas. Muchas gracias, doctor Jorge Tello, rector del Centro Universitario de la Costa. Vámonos rápidamente con Javier Frías. Lluvias generan fallas en el sistema de alumbrado en el centro de Puerto Vallarta. Adelante, Javier.
Las lluvias registradas durante la temporada han afectado el sistema de alumbrado público en la zona centro de Puerto Vallarta, según dio a conocer el director de Servicios Públicos Municipales, Ascensión Gil Calleja.
Pues ahí hay varios temas muy importantes. Una son los circuitos que ahorita en el temporal de lluvias, pues sí nos afecta tanto la lluvia, el aire, el movimiento de las ramas, y eso nos pega, nos afecta. En atención al malecón también nos dimos a la tarea de restablecerlo en cuanto tuvimos conocimiento, pero sí es importante mencionar que ya es un área en el cual se requiere la atención de ahora sí que rehabilitación total de esas luminarias.
El funcionario público reconoció que existen luminarias ya viejas, por lo que es necesario realizar una renovación.
Aproximadamente tenemos ahí como unos de 10 a 11 años aproximadamente con esas luminarias, de lo cual pues ya se le debe de dar un cambio total. Nosotros como alumbrado ya hicimos la gestión correspondiente de los faroles de ornato, que justamente así están ahí establecidos en esa segunda sección, de lo cual pues ya los vamos a cambiar próximamente, o por ahorita por lo pronto pues nada más lo rehabilitamos para que estuviera con luminarias, pero considero yo que ya muy pronto, vamos a hablar como de una semana aproximadamente, pues vamos a hacer los cambios en esa zona de, pues, en cuanto a los faroles.
Señaló que existen recursos por parte de la SOFEMAT para llevar a cabo la renovación integral.
Cabe mencionar que hay un proyecto también justamente autorizado por parte de SOFEMAT, del Fondo Federal SOFEMAT, en el cual pues sí se tiene programada la rehabilitación de parques, de todo lo que es el malecón, incluyendo las luminarias, y justamente está esta etapa. En cuanto a la Medina Ascencio, fíjate que, como te lo comentaba, ¿no?, las lluvias nos afectan en este sentido, en esta temporal de lluvia, en este temporal, por lo mismo. Entonces, pues nos damos a la tarea de hacer recorridos, y cuando tenemos el conocimiento, pues lo atendemos. Claro que lo hacemos después de que llueve, por la seguridad de nuestros muchachos, que no pueden hacer maniobras cuando está la lluvia.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
¿Y qué pasó con este fuerte aguacero que en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, causó inundaciones en diversos puntos del municipio? Javier Santos, adelante.
Un fuerte aguacero cayó anoche sobre el municipio de Bahía de Banderas, gran parte de las avenidas sobre la carretera federal 200 y la de Mezcales a San Vicente, entre otras más, se convirtieron literalmente en ríos. En San Vicente se formaron largas colas de vehículos durante las lluvias a causa de inundaciones que se registraron al ingreso del poblado. A la altura de la mega comercial, carretera Bucerías, también se tuvieron inundaciones. Autoridades de Protección Civil Municipal no habían informado oficialmente anoche de alguna situación que lamentar ni de daños materiales. Mi reporte desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44. Javier Santos.
Nos vamos, que tenga usted un excelente inicio de semana, no sin antes pedirles que se solicitan donadores de sangre para la señora María Feliciana Sánchez Sánchez. Ella se encuentra en el Hospital Las Palmas. Interesados, por favor, en apoyar, acudir al banco de sangre que se encuentra frente a Plaza Caracol. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias. Les recuerdo que a las 11 tenemos... Todas las voces cuentan, que vamos a hablar, ¿sabe qué?, justamente de estos edificios en Puerto Vallarta, estos edificios como el Isla 115, que se está colapsando, y el riesgo de otros edificios, así como las faltas de manifestación de impacto ambiental en otros. Gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Javier Frías, gracias. De la misma manera, Katia Sandoval, a Luciano Sañudo, a nuestro compañero Enrique Telles, también allá en la producción, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño. A las 11, tenemos más noticias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa. La noticia donde estés.